Qué gusto tenerlo de vuelta a un amigo de la casa, el señor Salim Salema, en la mañana de hoy. Es su segunda vez, por lo menos aquí en Interactivos, ¿verdad? ¿Qué tal, Salim? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, mi amigo? Esa vaina, estoy... Gracias. Demasiado bien, contento de estar aquí contigo. Sí. Es mi segunda vez aquí contigo, sí señor.
Llegaste bien, ¿eh? Llegaste
bien. Lleno de dicha, estoy feliz.
Sí, sí, buenísimo.
Feliz de estar acá.
Bueno, el señor Salim está saliendo ahora de un programa de TV. ¿Cómo es que se llama tu programa? Coméntanos.
Buenos días, América.
Buenos días, América. Sí, desde las...
Desde las 8:30.
8:30.
8:30, 10:30 todos los días. Recién terminamos.
Hoy te saliste un poquito más temprano, entonces.
Solamente por Interactivos.
Gracias.
Por Interactivos. Vos sabés que estuvimos hablando con el doctor Leite, nuevo embajador Leite.
Sí, qué bueno.
Estuvimos conversando de lo que se viene para el Paraguay.
Qué lindo.
Lo que va a pasar, lo que está pasando. Paraguay está viviendo un momento muy bueno.
Es así.
Único. Y se vienen los mejores años para el Paraguay.
Amén, amén. Claro que sí.
No solamente desde el gobierno, sino del sector privado.
Qué bueno. Mucha inversión.
Mucha gente trabajadora.
Qué lindo.
Los paraguayos y las paraguayas somos gente de trabajo. Uh-huh. Entonces, para aquellos amigos que nos están escuchando, que dicen, che, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué se viene? Y se vienen los mejores momentos en nuestra historia.
Hay buenos horizontes.
Así luego te digo, Eliseo.
Qué bueno.
El mejor momento.
Qué lindo, qué lindo.
Vos te pusiste a pensar, partner, que de todos los años, las eras que pudimos haber nacido,
sí,
Dios nos dio la oportunidad de nacer en esta.
Mm.
No, es menor. No, yo no entiendo por qué los designios de Dios, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Pero estamos en este momento de Paraguay. Hubieron tiempos muy difíciles en nuestro país. Uh-huh. Sin embargo, nosotros estamos en una época donde nos tenemos que levantar el fusil, uh-huh, tenemos que trabajar, ponernos, estudiar, capacitarnos. Es un buen momento.
Uh-huh, uh-huh.
No es menor lo que estamos diciendo.
Sí, ¿verdad? Señor, no es menor. Qué privilegio, ¿no?
Sí. Y
qué responsabilidad. Muchos no han pasado por momentos como los nuestros, ¿eh? Tuvieron que sudar la gota gorda, como se dice, sí, ¿verdad? Y hoy nosotros estamos recogiendo un poco ciertos privilegios. Uh-huh. El otro día, cuando viniste, estuvimos hablando de un tema que tuvo muchísima repercusión. Algo de todo esto, emprendiendo en momentos de incertidumbres. Bueno, eso sí, hay que decirlo, que estamos también pasando por un momento de incertidumbre a nivel económico, pero a nivel nacional es uno de los países que más mejor posicionado o mejor parado está a nivel inversiones, Salim.
Totalmente. Vos sabés que Paraguay, más que incertidumbre, tiene mucha certidumbre, mucha previsibilidad.
Qué bueno.
¿Qué quiere decir eso? Lo que se avisora, los grandes cambios no van a venir en Paraguay. Y eso es muy importante para invertir.
Ajá.
A la gente, ¿quién va a querer venir a poner su plata cuando puede ocurrir una revolución, puede
Totalmente.
Haber una caída abrupta de la moneda?
Sí.
Y eso en Paraguay no sucede.
Sí.
Y somos vistos como la joya de Latinoamérica,
uh-huh,
de Sudamérica.
Mira.
Vos sabés, nosotros, mi querido Eliseo, hace 20 años yo me iba al Brasil.
Sí.
Nosotros éramos sinónimo, y sin victimizarnos,
ah,
éramos sinónimo de contrabando, sí, de informalidad,
sí,
algunos más duros de piratería.
Sí.
Y esa imagen del Paraguay ha cambiado.
Cambió.
Somos el país. Para que haya luz, pues tiene que haber oscuridad.
Sí.
En el sentido económico también,
sí,
no sea así.
Sí.
Argentina y Brasil vivieron momentos duros.
Ajá.
Y nosotros brillamos en esa oscuridad,
sí,
en términos económicos.
Cantidad de brasileros que están viniendo, cantidad de argentinos que están viniendo
alemanes
a invertir, a comprar, alemanes, europeos.
Récord histórico de pedido de residencia permanente tiene el Paraguay.
Mira, po.
Y ojo, lo que nos están escuchando, no es que sea color de rosa todo.
Claro.
Hay desafíos, hay mucho trabajo que hacer todavía, pero no podemos dejar de ver lo que está pasando con nosotros.
Uh-huh.
O sea que... Yo creo que una de las cosas más lindas, una de las bendiciones más grandes que podemos tener los seres humanos, es que Dios nos saque ese velo espiritual que tenemos de no poder ver lo que está sucediendo. A veces le pedimos a Dios bendiciones, y la cantidad de cosas buenas que nos suceden y no podemos ver.
Sí, señor.
Un lindo pedido para hacerle a Ñandeyara es que nos dé la capacidad de poder disfrutar. Eso es un don.
Claro.
La capacidad de poder disfrutar lo que tenemos. Imagínate hoy, nos levantamos, un clima lindo, una lluvia tenue, salud, vida. Dice por ahí un libro de ventas, sí, cuando otros mejores que nosotros ya han partido a la eternidad. Cierto. Dios nos dio la oportunidad hoy de volver a salir a jugar el juego, sí, de la vida. Sí, entonces no es menor eso. No, no. Esa es una bendición.
Totalmente.
Poder ver.
Totalmente.
Y para las ventas es fundamental.
Vos sabés que por eso Romanos 12:2 dice, renovaos en vuestro entendimiento. Porque lo que Dios tiene para sus hijos es grande, Salim.
En serio.
Pero necesitamos, como decís vos, quitarnos ese velo, esas series de limitaciones que tenemos a nivel mental. Fíjate que todo es cuestión a nivel mental.
Total.
Hay personas, testimonios de personas que lograron muchísimo, no teniendo quizás un escenario de oportunidades como muchos otros, ¿verdad? Sí. La tuvieron que pelear, pero con esfuerzo, con disciplina.
Total.
La lograron, ¿no?
Sí. Hay un libro por ahí, no estoy recordando ahora, una señora que se llama, si mal no recuerdo, Joyce Meyer. ¿La conoces?
Joyce Meyer, la conozco.
Creo que es pastor.
Sí.
Bueno, ella escribió un libro que se llama La Batalla de la Mente.
Exacto.
Y qué bueno es este tema, porque por ahí dice otra frase, otro versículo de la Biblia, vos sabrás mejor. Dice, todo lo bueno, todo lo puro, si es digno de buen nombre, en esto pensad.
En esto pensad, sí, señor.
Tan importante lo que estamos diciendo, ¿eh? Parece así como que, no, el mundo no es lo que es, dice otro filósofo, es como lo vemos. O sea, el mundo no, en realidad es como nosotros vemos.
Sí.
Entonces, si yo llego a dominar la batalla de la mente, y si yo hoy estoy escuchando esto en la radio, ahora algún amigo que está en el auto, o alguien que está en la casa escuchando esto y está afligido, pensando en los problemas, afanado, como decía por ahí un sabio llamado Jesús.
Sí.
No se afanen, decía, ¿verdad? Ah. Vos sabés lo que es estar preocupado, estar pendiente de lo que siempre ese día perfecto no va a llegar. Cierto. El mundo es así.
Cierto.
Ahora, si yo me pongo a pensar en todo lo lindo que tengo y me despierto de esa traba de estar afligido todo el tiempo y empiezo a ver, wow, voy a aprovechar lo que está en mis manos.
Sí, señor.
Nosotros no sabemos qué va a pasar con el gobierno. Nosotros no tenemos el pulso sobre el dólar.
El control sobre
el dólar. No, ni el clima, si va a llover, no va a llover, hace frío, hace calor. Lo único que podemos hacer es lo que está en nuestras manos y concentrarnos en eso y enfocar nuestra concentración en nuestra mente y ahí cambiar nuestra oración y pedirle al jefe. Dame fuerza por aquellas cosas que yo puedo cambiar. Dame fuerza para concentrarme, dame humildad. Y ahí poner nuestro foco y con toda la actitud positiva y esa alegría. ¿Tú sabes lo que es?
Sí, señor, totalmente de acuerdo contigo. Poner nosotros todo el esfuerzo y dejarle al que nunca pierde el control.
Ahí es.
Que él haga lo que él tiene que hacer.
Así
¿verdad?
Es.
No querer tomar nosotros el control porque ahí nos afanamos y nos preocupamos. Total. Y esto nos hace mal.
Imagínate en las ventas.
Y ahí es donde quiero introducir todo esto para entrar allí, porque en el programa anterior salió ahí en la parte final algo que me dejaste pensando. Me dijiste, pues, le conocí al mejor vendedor del mundo y yo pensé que el mejor vendedor del mundo. Y me citaste luego a Jesús de Nazaret, ¿verdad?
Y el Nazareno.
El Nazareno, ¿verdad? Y de ahí es que surge un poquito aquí por parte de producción a hacer un programa luego, en una segunda parte, como algunos tips a tener en cuenta o para convertirme en un vendedor de élite. Seguramente, Salim, esta charla nos va a llevar dos programas, ¿por qué no? Pero vayamos un poco a lo que tiene que ver con ya el mundo de las ventas.
Total, total, total. Mira, qué importante es esto. Primero que nada, entender que las ventas es una profesión. Es una profesión que requiere respeto, estudio y mucha preparación.
Ok.
Primero que nada.
No es que yo no tengo nada que hacer por ahí. Voy a vender en bae.
Por Dios, por Dios, por Dios. Imagínate lo que es. Imagínate. Voy a probar de vendedor, aunque sea. Error. Esta es una profesión noble y es la profesión mejor remunerada del mundo.
Epa.
Total. La mejor remunerada del mundo. Y hay que respetarla, hay que mimarla, hay que quererla y hay que estudiarla. Primer punto. Estoy pensando, Jesús hablaba en parábolas.
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué hablaba en parábolas? ¿Por qué no decía directas las cosas? ¿Por qué él traducía su mensaje a través de las parábolas? Porque él tenía un secreto de la comunicación que podemos traer en nuestros días.
A ver.
Él miraba a su interlocutor. ¿cómo me va a entender? Yo te puedo hablar muy bonito, pero si vos no me entendés, no sirve para
nada. Y no sirvió la comunicación.
No sirve. Nosotros somos comunicadores.
Sí, señor.
Jesús era el astro de la comunicación. Él bajaba, hablaba para que la gente le entienda. Entonces, el buen vendedor, primer punto, tiene la proporción de la cara. Dos orejas, una boca.
Epa, esto es para anotar, gente.
Dos orejas, una boca.
Esto es para anotar. El primer punto para convertirme en un vendedor de élite.
Total. Dos orejas, una boca. Es mirar a mi interlocutor mucho más que a mí. El buen vendedor es aquel que escucha bien. No, no como se creyó siempre, aquel que habla bonito. No. Yo te puedo hablar una maravilla y te uso palabras rebuscadas.
Pero ¿y si no te entiendo?
No te entiendo, no conecto. Yo tengo que conectar y para conectar tengo que saber, tengo que hablar según tus costumbres, tengo que hablar. Si vos sos pescador, como eran en aquella época,
sí,
así como son los de Palestina hoy, los de Israel.
Sí.
Si vos sos pescador, vos hablas de pesca, tu día a día es la pesca. ¿Cómo yo te tengo que hablar?
En ese
dialecto. Sí, ya no serán pescadores, sino serán pescadores de hombre. ¡Brim! Al corazón. La fibra más íntima te toqué. Tus recuerdos, tus padres, tus aflicciones, tus logros. ¿Vos sabes lo que es? No, es una palabra más. Te toqué tus recuerdos, tu neurona más íntima, tus vísceras. ¿Vos sabes lo que es? Y así es. Entonces, el primer punto para antes, hay tres puntos grandes en ventas que se habla, ¿verdad? Prospectar, presentar, cobrar o cerrar. Prospectar, presentar y cerrar. Bueno, antes de prospectar, tengo que entender a la gente a la que voy a vender.
Ok.
Tengo que tener una visión en el mercado. ¿Quién es la gente? Y a partir de ahí, seleccionar bien dónde yo voy a ofrecer mi producto. Porque este micrófono yo le puedo vender al liceo para interactivos. Pero si este micrófono me voy y le ofrezco al señor que se dedica a la fábrica de
pesca,
mesas, yo le voy a decir, mira, yo le estoy mirando el mejor micrófono, mire lo que es ajustable, tiene mono, etcétera, tiene un pedestal, papá, espera. Él se dedica a fabricar mesas.
Claro.
Entonces yo no prospecté bien. Parece una macana, pero no, tengo que segmentar, hoy se dice. Ver dónde va a ir mi producto, bien, dónde yo me quiero relacionar. Si yo vendo bienes raíces, si yo vendo electrodomésticos, si yo vendo soluciones, si yo vendo cursos, ¿dónde? ¿Quién es la gente que necesita? El producto que yo puedo vender es el producto que soluciona un problema. Para eso tengo que magnificar el problema, para que la persona sienta la necesidad de tener una solución que mi producto, mi idea o mi servicio va a captar perfectamente.
Va a satisfacer.
Va a satisfacer. Pero para eso tengo que magnificar el problema. Tengo que hablarte de tu problema. Tengo que ir, así como hacía el creador, tengo que ir ahí a donde vos me vas a entender. Demi Russo, un gran cantante. Demi Russo decía, si pones alma, hasta los sordos te escucharán. Imagínate lo que es en una canción que se llamaba Hombres Niños. Mundo de Hombres Niños. Entonces, si yo voy, entendí cuál es mi mercado, tengo que mirar. Decía un vendedor de elite, ¿verdad? Y elite no es clase alta. Elite es todas personas que toman decisiones son de la elite, dice.
Ok.
Si yo quiero ser un vendedor de elite, tengo que valorar, atención, número uno, los contactos. Cuidado con el exceso de tecnicismo. Estamos en una era que nos vendieron que el éxito empresarial o comercial está en ser técnicos o en ser estudiar esto o aquello, que está muy bien. Pero la gente no, con eso no se cobra, con eso no se hace negocios. Los negocios se hacen con contactos. Y para tener buenos contactos no te va a servir tu título o ser el number one. Te va a servir la humildad, el don de gente, el nombre, el ser buena gente, el saludar, la educación, la amabilidad. Esos valores que se enseñan en la casa. Por eso la familia es tan importante.
Sí, señor.
El pedir permiso, el cumplir la palabra. No le gustan los perros mentirosos, la mentirosa. Peyapua, de Yehui, de lado, y no tiene lugar, no hay gente ahí. Tenés que ser una persona que cuide su nombre y tenés que invertir, si quieres dedicarte a la venta, en contactos. Estar en reuniones, tomar café, buscar gente, conectarte, mostrarte. Tenés que mostrarte. Si vos no te mostrás, no vas a poder
venir. El que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo, dice la Biblia.
¿Así?
O sea,
¿así?
O sea, querés tener contacto.
Tenés que tener contacto.
Tenés que
y valorar. Valorar los contactos y hacer una carrera de eso. Si yo te llamo, Eliseo, y te digo, che, recibime unas 5 minutos, te quiero mostrar una nueva guampa que estoy trayendo. Atendele a tu socio. No solamente, y parece como muy informal, pero no, el negocio no tiene lugar para que se manda la parte. El sobrador, el soberbio, la soberbia para los negocios auto. Necesitas la humildad. La humildad te abre puertas. No hay quien se resista a un corazón humilde.
Salín, escuchamos un ratito. Vamos a suponer, me llamás y me decís, te quiero mostrar una guampa. A mí no me interesa la guampa. No me interesa porque tengo 10 en casa. Sí. Pero vos me querés mostrar una guampa. Aceptale nomás. Porque detrás de esa guampa pueden surgir otros tipos de negocios luego.
Total. Y le puedes contactar a alguien que quiera comprar la guampa.
Claro.
Yo te diría, mira, Eliseo, yo ya tengo muchas guampas. No creo que pueda comprar una, pero yo te quiero recibir. Y vos me decís, no, yo sé, te quiero mostrar nomás. Vos me vas a poder decir, no hay problema, hermano, estoy para vos. Vení, vamos a tomar 5 minutos un café. ¿A quién le hace 5 minutos atender el teléfono?
Es cierto.
Los grandes magnates tenían libretitas. Ahora ya hay toda tecnología, mejor aún. Tenían anotado, hoy es el cumpleaños del liceo.
Ah, mira.
Una llamadita, hoy hay audio de WhatsApp, texto, ¿cómo es?
Sí, mensaje de audio.
Mensaje de audio. Mi querido Eliseo, en el día de tu natalicio te quiero desear un feliz cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo y siga siendo esa persona maravillosa. Tu amigo Salín, un gran abrazo. ¿Cuánto me demoró? ¿15 segundos tal vez?
Sí.
Mínimo. Pero eso, y eso no se estudia en la facultad, hermano. Eso es el don de gente. Eliseo, gracias Salín, tengo un crédito a mi favor ahí. Y eso voy generando riqueza intangible, contactos, para yo poder vender después la idea que tenga.
Ok.
Claro, mañana yo puedo vender un programa de televisión. Claro. Mañana te puedo vender un programa de radio. Claro. Mañana te puedo presentar a un amigo. Sí. Lo que sea.
Cuidar el contacto.
Total. Y eso es fundamental tener, ¿verdad? Entonces, primero que nada, algo que tenemos que entender hoy en día es recuperar eso. El don de gente.
El don de gente.
Y a veces hacer contactos sin objetivos militares. ¿Qué quiere decir eso? Y no siempre tenés que irte con un objetivo militar. O sea, no necesariamente para venderte la guampa. De repente, hace 6 meses nos habló con Eliseo. Un tipo interesante que recibe gente, que está siempre entrevistando, que está en contacto con pastores, empresarios. A la pinta, un tipo que está hace 25 años en medio. A la pucha, 6 meses. Vamos pues a tomar un café. ¿Y qué? Y vamos a tomar, quiero saludarte. A la pinta, yo me dedico a las ventas, eso estoy, tengo que estar ahí. Vos sos un contacto para mí. Y así salen los negocios. El problema es que nos llamamos cuando nos necesitamos,
cierto,
nomás.
Cierto.
Y ahí está el problema.
O sea que el otro día estaba caminando 6 de la mañana y me llama un amigo.
Sí.
6 de la mañana, es medio raro que alguien te llame, ¿verdad? Y atiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, brother? ¿Qué pasó? Y me dice del otro lado, no pasó nada, Eliseo.
Claro.
Solamente te estoy llamando para bendecirte y desearte un gran día.
Mamá querida.
¿Eh?
Se cayó.
Solamente un gran día te quiero desear.
Se cayó ahí. No, te abrió las puertas.
Me hizo el día.
Total. Segundo punto, hablamos de la prospección primero.
Sí.
Vamos a hablar un poco de la presentación, el segundo punto.
A ver.
La presentación es muy importante entenderlo primero. A la gente, atendé esto. A la gente le gusta ser escuchada. A la gente le gusta ser escuchada. Y esto a mí me demoró muchos años aprender. A la gente no le gusta que se le venda. ¿Qué le gusta? Le gusta comprar. Vos tenés que sentir que vos compraste.
Vos tomaste la decisión.
Si vos sentís que yo te estoy vendiendo, que yo hablo muy bonito, a la bucha ya te ponen en guardia, güey. A la pinta, este me haga querer vender algo. Entonces, siempre hacerle hablar a la gente. Eso abre barrera. A todo el mundo, a todos nos gusta contar nuestras historias, contar cómo nos sentimos. El vendedor bueno, la vendedora buena, es un psicólogo.
Che, todo esto está como para anotarse. Menos mal que va a quedar todo en Facebook. ¿Sí? Porque vas a volver a escucharlo, ¿aquí? ¿Verdad? Porque esto lo tenés que anotar. En YouTube también queda. Lo tenés que anotar. Todo lo que estás diciendo son pepitas de oro.
En serio, padre. Gracias.
Me dijiste, a la gente no le gusta que le venda. Él quiere tomar la decisión.
Le gusta comprar. Eso comprar. Es por ley, psicológico.
O si no, pues yo me siento como cautivado. No. Vino y me cautivó él para que yo haga esto. No. ¿Verdad?
Yo tengo que hacer que vos... Esto es un arte. Yo tengo... Y se practica mucho. Yo tengo que hacer que vos quieras comprarme. ¿Y cómo hago eso? Te tengo que hacer sentir cómodo. Te tengo que hacer sentir en confianza. Y te tengo que... Y tengo que practicar mucho la verdad. Ese mito del vendedor mentiroso tengo que desterrar.
No, pero ando, hoy.
No, ese no anda. Ya sí. No tiene cabida hoy. Con la información que hay, todo el mundo sabe. Pero yo tengo que hacer que vos... Primero, cuando voy a empezar... Si yo consigo que vos me cuentes de vos, que me cuentes tus gustos, cómo te sentís, que me cuentes cómo empezaste, tu historia. Nadie quiere, el vendedor que se va con ese egocentrismo de que te quiero contar mi historia a la pinta pirana. Yo no te quiero, el cliente te quiere contar su historia. Eliseo,
relájate, nada.
¿Cómo empezaste vos? Voy a venir a venderte yo micrófono.
Sí.
Voy a venir y te voy a contar que este es el mejor micrófono. Todos decimos lo mismo.
Sí.
A lo mejor si yo vendo, che, Eliseo. Quiero que me cuentes tu historia novedera. Dijo, yo empecé a los 18 años. ¿En serio, Messi? ¿Y qué año fue? Eso fue en los 90. ¿Y cómo era el Paraguay en los 90? ¿Te acordás? Sí, yo tomaba el micro, me bajaba en el 12 en Colombia. ¿En serio? No te puedo creer. ¿Te acordás el timbre cómo era con el piolita? Sí, ¿te acordás? Y empezamos y se va destrabando todo.
¿Sabes qué impresión me estás dando hasta ahí?
A ver.
Me estás dando que querés empatizar conmigo, querés saber cosas de mí y no necesariamente que me querés vender un micrófono.
Yo te voy a vender micrófonos si se dan las condiciones. Si vos, pero estoy seguro que si vos necesitas un micrófono, yo tengo la mejor opción y yo voy a hacer el vínculo contigo.
Claro.
Vínculo, relación.
Pero antes me dejaste hablar, pues.
Te dejé hablar y vos me contaste de vos, te emocionaste, empatizaste, cómo era y quién te traía, con quién vivía en aquel entonces. Y voy recordando, acuérdate lo del pescador.
Sí.
Y voy recordando y a partir de ahí se genera un ambiente.
Sí.
Una vez escribí mi primera columna hace unos años en una revista empresarial. Se llamó, mira que es la primera, me dijeron queremos escribir algo de ventas. Hace un poco más de 5 años. O 5 años. Y le digo yo, ¿y de qué querés que escriba? De ventas, un tema que vos elijas, el primero. Se me ocurrió escribir algo que se llamó El Guardián Imaginario. Una de las lecciones que yo aprendí en la calle vendiendo. El Guardián Imaginario. Dice que todas las personas tenemos un guardián. Y yo, en mi cabeza, como tengo una formación cristiana, como todos los paraguayos, estudiamos en el colegio la Biblia, etcétera. Yo me imagino, cuando me dicen un guardián, me imagino un centurión romano.
Sí.
Imagínate, acompáñenme en la audiencia con la imaginación.
Sí.
Un centurión romano con una lanza, ¿verdad? Un escudo, feroz tipo, con ese yelmo.
Sí.
Yelmo que se llama.
Sí, sí, sí.
Ese tipo está ahí y hasta que yo no le saque de la mente, es un guardián que está enfrente custodiando el cerebro de mi cliente. Ese está en guardia. Está bloqueado. Vos no vas a escuchar. Mientras ese guardián está, vos no vas a escuchar precio, vos no vas a escuchar características, beneficio, nada. Vos estás ahí bloqueado. Y yo, ese guardián es súper sensible. Se activa con una sonrisa de más. Te puede hacer acordar mi tono de voz, te puede hacer acordar a una persona que te engañó. Te puede hacer acordar mi nombre a una persona que le caíste bien. Se activa o se desactiva por factores indirectos, inconscientes.
Okay.
Por eso es un arte. Yo tengo que, con mucho cuidado, hacer que ese guardián me dé el paso. ¿Cómo yo hago que me dé el paso? Generando el vínculo. Cuando vos me contaste que venías en el 12 por Colón, cuando vos me contaste cómo empezaste acá, cómo se llamaba el director de la radio, me contaste tu esfuerzo, todo. Genuinamente, no estoy actuando.
No, claro, claro.
Vos, en serio me interesa saber.
Sí, sí, sí.
No puedo impostar.
Ahí le estás desarmando al...
Se fue el guardián, se sentó a tomar tereré contigo. El guardián y te da el paso.
Ya.
Cuando me dio el paso, ahí recién voy a escuchar que este micrófono cuesta $10.
Mira qué interesante.
Mientras tanto, yo te decía... Y la gente cree que esto se vende porque cuesta $10 y el otro cuesta 15. Entonces yo te digo, el mío cuesta 10 y el otro cuesta 15. Vos no me escuchaste. Está el guardián ahí. Y me mirás de arriba abajo y me sacás la ficha. Mirá un poco cómo vino vestido. Mirá un poco su corbata. ¿Qué es lo que se cree? A ver un poco cómo habla, porque su barba, papá. No. Yo tengo que sacar eso.
Desarmarle al guardia, hacerle sentar a tomar tereré a través de la confianza.
Total.
Y vas a entrar tranquilo.
Y genuino. Mostrarme genuino. Mostrarme puro. A nadie le gusta el falso. La falsa se pilla. Oye, igual no me da. Sí. ¿Entendés? Ese formalcito no anda. Si querés ser un vendedor de élite, tenés que ser un vendedor serio. La verdad. La verdad tiene que ser tu compañero.
Por sobre todas las cosas.
Yo no te voy a poder entregar hasta antes de noviembre este micrófono. No, pero yo necesito para octubre. Eliseo, yo no te voy a mentir. Voy a hacer todo lo posible para que venga en noviembre. Pero yo no te voy a mentir. Prefiero decirte la verdad. Haceme a 8. No puedo. Yo te voy a hacer a 10, pero yo te voy a vender un producto de calidad y de garantía. Y acá está mi número, vos conocés mi casa, me conocés a mí, yo voy a responder. A mí ya me han vendido así. Yo he aprendido de otros vendedores que me han vendido de esa manera.
Mira.
Un día estaba, te cuento una anécdota que vale muchísimo.
Contame.
Negociando para una empresa de la telefonía que nos iba a dar el servicio. Y había en esa época, era mensaje de texto. No había todavía muy fuerte el WhatsApp. Y las empresas nos daban, te doy tantos minutos libres, te doy tanto. Uno daba más mensajes que el otro, no sé si te acordás.
Sí.
Te doy 1,000 mensajes gratis. Y después venía el otro y me decía, yo te doy 5,000 mensajes gratis. Pues llega uno al que finalmente le terminé comprando y me dice, Salim, mira, yo no te voy a poder dar esa cantidad de minutos que te da el otro. Pero yo te garantizo que yo voy a estar acá en tu oficina y yo te voy a dar el seguimiento y te voy a dar la mejor calidad y cobertura.
Mira.
¿A quién te parece que le compré?
Mira este.
Aunque el otro me estaba dando minutos, etc. Entonces, si querés ser un vendedor de élite a largo plazo, la verdad, la solvencia, tu nombre, tu principal activo, la verdad. Aunque te haga perder un negocio, te va a hacer ganar 10 después. Otra cosa que vos tocaste hace rato de pasada.
Sí.
La gente no compra las características de los productos. La gente compra los beneficios. Si yo quiero conectar contigo, te tengo que dar la solución a tu problema. Yo no te voy a conectar porque el caño de este micrófono se fabricó en una ciudad que se llama Taipei y resulta ser que Taipei tiene toditos niños en el colegio. Espera, Ana. Todo muy lindo. Pero yo te voy a vender este micrófono porque este micrófono va a hacer que el tono de tu voz llegue de una manera sólida y cautivante y tenga un grabador automático para beneficio a la solución. Entonces los vendedores tenemos que concentrarnos
en beneficio.
En beneficio. Y para entender el beneficio, tengo que entender la problemática.
Claro.
Por eso es entenderle al cliente más que tu voz tiene que sonar menos. Llega el momento de hablar, prepárate. Por ahí dice un capo de las ventas que es Alex Day, que a mí me formó mucho. Dice, es un concepto interesante. Yo no comparto totalmente, pero es interesante. Dice, vender es decir ciertas palabras de manera correcta en el tiempo adecuado. Y es cierto, también es eso, ¿verdad? Pero yo llegué a la conclusión que el vender es un acompañamiento psicológico. Es un acompañamiento, seguro. Yo te tengo que acompañar a tomar una decisión y sí llevarte a hacer la decisión que yo quiero. Pero para hacerlo, eso tengo que ser sincero, me tengo que preparar. Y acá está el pequeño gran desafío. El arma de los vendedores es el espíritu.
El espíritu.
Y esto no es abstracto. El espíritu, la energía. Vos tenés que cuidar tu energía. Si vos te dedicas a las ventas. Mira, lo mismo en la comunicación.
Sí, sí.
Si vos te dedicas a un trabajo sin desmeritar, a un trabajo donde vos no tenés contacto con la gente, un día vos te puedes pasar viendo un fin de semana violento, series violentas. Y tú escuchaste toda la música, y a mí me encanta la música romántica, pero escuchar toda la música, todo el fin de semana música romántica. Depresivo total.
Sí.
Espera, no te dio media hora. Todo el fin de semana, los rankings de los más románticos.
Sí.
Después te viste una serie de narco todo el fin de semana. Y después el lunes querías salir a rentar el mercado. No funciona así. Porque lo que yo tengo en la mente, tal es él. Lo que yo cargo en mi computadora, eso voy a dar. Y si yo quiero estar con el espíritu afinado, y tengo que elegir mis amistades. Tengo que elegir lo que voy a escuchar.
Amistades que den energía, amistades que proyecten, amistades de vitamina, como le llaman algunos.
Total. Incluso pareja. Pareja, relaciones, conversaciones, amistad. Yo tengo que cuidar. Si eso es total, no te digo que no tengas problemas.
Claro.
Pero Y tenés que aprender a manejar la inteligencia emocional para poder estar firme, responsable, sobrio. Hay gente que te dice, yo me voy a farrear hasta las 2 de la mañana y al otro día me levanto. Te vas a levantar, Neo, pero no vas a estar sobrio. Como aquel que se preparó, durmió temprano,
totalmente,
preparó su ropa, lustró el zapato un día antes, se afeitó, se levanta temprano con la mente concentrada, sin tocar el celular por lo menos una hora, concentrándose con la divinidad, con su creador.
Preparación.
Preparando, ¿has visto? Que pone tu Biblia con su devocional, escuchando música que le carguen. Y después de una hora salgo como un toro, como un tigre, una tigresa.
General ambiente.
Papá, vos sos un arma peligrosa para el mercado. Vos sos un soldado de alto impacto. Vos no sos un lo que sea que haya. Con esa solidez y seguridad, yo me levanto como un soldado peligroso. Yo tengo un producto, una idea, y el mercado tiene que temblar. Yo tengo que tener esa seguridad. ¿Qué da la seguridad? La preparación. Ahora, dormí a las 2 de la mañana, y te quedaste viendo una serie que lleno, viste, en todo el fin de semana tu trabajo, ni tu computadora. No, qué soldado peligroso. Ahí va a la suerte, te va a ver que te caiga algo.
Impresionante. Quiero públicamente agradecer a la compañera Miriam Ojeda que me regaló unos minutos más porque yo ya pasé la hora de interactivos. Pero gracias a la compañera que por una cuestión excepcional el día de hoy, ante la presencia aquí de Salim Salema, me ha regalado algunos minutos. A ver qué dice la audiencia. La reflexión sobre las ventas. Tengo una pizzería y siempre trato de practicar vender como Jesús.
Wow,
desde J. Augusto Saldívar. A ver, hay otro mensajito acá. Muy lindas las palabras del invitado. Pareciera que todo lo lindo que habla se siente en ciertos niveles de la sociedad. Hay muchos sectores que están desesperados. El nivel adquisitivo de los precios de la canasta familiar está por las nubes. Y las familias cada vez les cuesta comprar comida. Pero se habla de que el país está bien. Su pregunta es, ¿cómo se entiende eso? Entiendo que hablar en fe es una cosa, pero por el otro lado, la realidad actual de la gente es otra. Dice, perdón por ser un poquito cruel, dice él, pero esa es un poco mi inquietud. ¿Qué le puedo decir?
Interesante. Que, primero que nada, respeto mucho lo que él dice, ¿verdad? No diciendo con él, es cierto lo que él dice, ¿verdad? Y hay que empatizar con totalmente, ¿verdad? A la gente que está pasando mal. Ahora, eso siempre va a existir, ya decía el creador eso, ¿verdad? Siempre va a existir eso y es parte de la vida. ¿Qué podemos decirle? Y bueno, desearle muchísima fuerza. Hay muchísimos casos de éxito de personas que estaban pasando mal. Es más, la mayoría de los cambios de movilidad social, ¿qué es movilidad social? Estar dentro de la franja de índice de ingresos de la pobreza, porque acordate, la pobreza no es una condición, la pobreza es una situación. El ser humano no es pobre, podemos estar en situación de pobreza.
Okay.
Primer punto. Por eso no hay que decir fulano es pobre. Okay. No,
está si en fuiste situación, hecho a imagen y semejanza de Dios, pero ¿cómo vas a ser
vos
pobre?
Estás en situación de pobreza. Eso es más.
Okay.
Vos puedes salir de ahí, claro que puedes salir. Ahora, tenemos un desafío a nivel del Estado, ¿verdad? Que tiene que un Estado social de derecho, que tiene que estar para aquellas personas menos favorecidas, con salud, con educación. Para eso está el impuesto y el sector público tiene que compensar a aquellas personas. Es un desafío que tiene que suceder. Ahora no está en nuestras manos eso. No está en nuestras manos. En nuestras manos está salir adelante y te decía la movilidad social. Hay muchos compatriotas y muchas compatriotas que estaban ahí y con esfuerzo salieron adelante. Paraguay tenía niveles de pobreza del 50%, 60% en el 97, relativamente hace poco, 28 años nomás. 59 va a ser más exacto. Hoy está en el 20.
Mira.
Entonces hay una disminución. Hay gente que está pasando a la clase media.
Esas son estadísticas, no lo está diciendo
dato,
vos.
Dato. Ahora, ¿hay gente que le está pasando mal? Claro que sí. Y a esos compatriotas que le están pasando mal, empatizar con ellos, desearle fuerza y que Dios le dé todo para que puedan salir de esa situación. Estoy seguro que se puede, claro que sí se puede. Hay muchísimos ejemplos de gente que pudo y esa gente tiene muchísima fuerza para salir de ahí porque tiene el impulso de la necesidad.
Definitivamente vamos a seguramente a idear otro encuentro para seguir hablando de este tema. No hemos abarcado todo, hay muchos tips más que vos hubieras querido compartir, pero vos sabés, Salín, el tiempo es tirano. Y yo aquí tengo que respetar también el tiempo. Pero haceme un poco un resumen. Dos orejas, una boca.
Dos orejas, una boca. Fundamental. Tengo que estar...
Características de un vendedor de élite. Dos orejas, una boca. Estudiarle a tu...
Estudiarle, invertir mucho en contactos. Al amigo que escribió recién me inspira a recordar una historia. Rápido, dentro del resumen. John D. Rockefeller. El creador del imperio Rockefeller. Un magnate.
Sí.
Una de las familias, se dice que él fue el hombre más rico de la historia, ¿verdad? O sea, por ahí se dice que es lo más le está pasando. John D. Rockefeller nació en una familia sumamente pobre, disfuncional. ¿Qué hizo? Él luchaba zapatos y él empezó a ver que en el café, en la cafetería, se juntaban todos los tipos ricos. Él era súper pobre, en condición de pobreza.
Claro.
Se iba a donde se iba la gente que tenía dinero y él se comportaba como si fuese uno de ellos y escuchaba los temas que ellos tenían. Por eso hay que tener mucho cuidado con el resentimiento.
Mira,
yo me tengo que querer convertir como la gente que le va bien, no enojarme con ellos. Al contrario, entonces contacto como John D. Rockefeller. Si no soy y no creernos menos que nadie, nosotros somos igual que cualquiera. Codearte, llevar tu tarjeta, llamar, pedir, aprender.
No tendré la camioneta último modelo como él, pero estoy en su mismo nivel.
No, ¿qué camioneta? La gente que tiene dinero no está buscando gente que tenga camioneta. Está buscando gente sencilla, gente que le escuche, gente que quiera aprender. Hay una palabra que rompe rocas. Gotas que pueden quebrar a cualquiera. Te quiero pedir ayuda. Quiero que no que me dé dinero. Quiero que me ayude. Quiero escuchar tu consejo. Ayúdame con esto. Eso rompe cualquier relación. Para bien, rompe cualquier barrera. Entonces, con estar en los contactos es muy importante. Escucharle a mis prospectos y después dedicarme. La gente compra beneficio, no compra características. Entonces tengo que... El vendedor de élite es aquel que invierte tiempo y trabajo en sus contactos.
Muy bien, Salín Salema pasó por esta cabina de radio el día de hoy. Gracias por tu tiempo, mi querido. Gracias a todos por la sintonía. Si Dios nos permite, mañana vamos a volver a reencontrarnos desde las 8 de la mañana en otra edición más de Interactivos. Chau, chau.